viandas y condimentos. Además de un huerto en los terrenos del hospital psiquiátrico de la capital, donde hay plantaciones de plátanos, limón, calabaza, melón y otros. Informó el diario oficial Granma. Al respecto, capitalinos concluyeron que el recorrido del funcionario es pura propaganda y nada tiene que ver con la realidad que enfrentan los habaneros diariamente. Nada resolverá esta visita, dijo desde la Lisa el cuentapropista Vladimir Ríos Cruz.
Esto no es para resolver ningún problema. Esto no es para que llegue el pepino a la mesa de ningún cubano, ni aunque sea una lasquita por persona. No es para eso. Eso es para hacer una noticia y venderla en la televisión. La propaganda unido a la represión es el brazo derecho de la dictadura.
Desde Marianao, Enrique Díaz señaló que hay mucho desabastecimiento de alimentos en la capital y la empresa estatal nada soluciona.
En la capital hay hambre, no hay arroz. A cierto tiempo esto, el gobierno se da la tarea de sacar estas imágenes montadas, por supuesto, para calmar un poco los ánimos. Es verdad que existen estos pequeños organofónicos situados en algunos lugares estratégicos, pero que no dan abasto enteramente. Esto es una burla, simplemente una burla. Cuando hablamos de todo lo que está pasando, es lo mismo. Cuba no cambia, es el mismo afiche, los mismos problemas que no cambian.
Y Desarrollo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó.
En el caso acá de mi municipio, la situación es bastante crítica. La mayoría de los productos que estamos consumiendo son adquiridos en las MIPIMES con costos extremadamente altos. Y en el caso de las viandas, desde que el régimen hace apenas unos días emprendió una cacería de brujas, tanto con las MIPIMES como con los vendedores de viandas, por este tope de precios han empezado a escasear productos como la malanga, el boniato, entre otros. La realidad cubana no se asemeja ni remotamente a lo que estos funcionarios quieren mostrar. Todo está bien lejos de la realidad. La realidad es que estamos pasando muchísima necesidad, muchísima hambre. Están pasando los cubanos de a pie. Solamente en el noticiero es donde se ven las mejorías y donde supuestamente vamos a salir hacia adelante.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras el turismo en el Caribe ha recuperado y superado los niveles prepandemia, Cuba recibió apenas 2.4 millones de turistas internacionales en el 2023. Luis Guardia tiene declaraciones de algunos ciudadanos desde la isla.
Trinidad es el principal polo turístico de la zona centro-sur de Cuba, una ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad que intenta recuperarse a 3 años del paso de la pandemia.
El turismo no ha cogido buena fuerza, muchas personas no se han podido recuperar económicamente todavía como antiguamente, fue una cosa inesperada, pero bueno, poquito a poquito nos vamos levantando.
Cuba dice haber recibido 1.3 millones de visitantes internacionales en el primer semestre de 2024. De mantenerse esa proyección, la mayor de las Antillas estaría en el entorno de 2.6 millones al cierre del año, una cifra inferior a los 3.2 millones de vacacionistas extranjeros previstos.
Si tuviéramos electricidad y el transporte asegurado, es decir, la gasolina fundamentalmente, los negocios fluirían mucho mejor y pudiéramos hacerlo más confortable para los clientes, la estancia, depende de esto, que son de muchas cosas.
Las limitaciones son muchas. La calidad de los servicios está estrechamente relacionada a la crisis económica que padece la nación caribeña. Muchos vacacionistas no repiten. Ante la caída de visitantes foráneos, el oficialismo promueve el turismo nacional, que no genera divisas, pero mantiene activas las instalaciones.
Se ha visto menos entrada tanto de españoles como de italianos, como franceses, como alemanes, que era un mercado muy bueno y una potencia muy grande que tenía Trinidad.
Luis Guardia, Martín Noticias.
La región rusa de Belgorod declara el estado de emergencia por bombardeos ucranianos, de acuerdo a un decreto firmado por el gobernador Vyacheslav Gladkov. Los detalles con la agencia AFP.
La región rusa de Belgorod decretó el miércoles el estado de emergencia. Su gobernador afirmó que la situación continúa siendo extremadamente difícil y tensa debido a los bombardeos de las Fuerzas Armadas ucranianas, que prosiguen su incursión en la región vecina de Kursk. Se destruyen edificios, se hiere y se mata a civiles, así que tomamos esta decisión. A partir de hoy, para asegurar una mayor protección a la población y aportar un respaldo suplementario a las víctimas, se introducirá el estado de emergencia a nivel regional en todo Belgorod. Después de casi 2 años y medio de guerra, Kiev trata de llevar el conflicto a territorio ruso, y el 6 de agosto lanzó una operación a gran escala en la región de Kursk que sorprendió a las tropas rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró el martes que hay 74 poblados bajo el control de Ucrania y que cientos de rusos fueron hechos prisioneros.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El café es una de las bebidas más consumidas. Son variadas las investigaciones sobre el consumo de café, así como sobre los beneficios de una ingesta moderada de café para la salud. El café tiene poderes antioxidantes, entre otros puntos, gracias a los ácidos clorogénicos y otros compuestos fenólicos. Además, las propiedades antidiabéticas de la bebida se asocian a los ácidos clorogénicos y pueden aumentar la longevidad. Ahora, un grupo de investigadores internacionales trata de descubrir si el consumo de café es un hábito hereditario y conlleva una cierta cantidad de carga genética. El trabajo realizado por el Departamento de Anatomía y Biología Celular de la Facultad de Medicina y Odontología Schoolage de la Universidad Western en Ontario, Canadá, y el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de San Diego, en Estados Unidos, comparó las características del consumo de café de una base de datos 23andMe con un conjunto aún mayor de registros en el Reino Unido. El equipo de investigadores recopiló datos genéticos, así como cifras de consumo de café autoinformadas para elaborar un estudio de asociación de todo el genoma. La idea era establecer conexiones entre los genes que se sabía que estaban asociados con el consumo de café y los rasgos o condiciones relacionados con la salud. Teníamos buenas razones para sospechar, a partir de artículos anteriores, que había genes que influyen en la cantidad de café que una persona consume, dijeron los investigadores. Por eso, no nos sorprendió descubrir que en ambas cohortes que examinamos había evidencia estadística de que se trata de un rasgo hereditario. En otras palabras, las variantes genéticas particulares que heredas de tus padres influyen en la cantidad de café que probablemente consumas, añadió Abraham Palmer, investigador principal del artículo y profesor en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de UC San Diego. La influencia genética en el consumo de café era la primera de dos preguntas que los investigadores querían abordar. La segunda es algo que los amantes del café están muy interesados en aprender. ¿Beber café es bueno o malo? ¿Está asociado con resultados de salud positivos o no? La respuesta no es definitiva. El estudio de asociación de todo el genoma del grupo de 130.000 participantes de la investigación 23andMe, con sede en Estados Unidos, se comparó con una base de datos similar del Biobanco del Reino Unido de 334.649 británicos, revelando asociaciones genéticas positivas y consistentes entre el café y resultados nocivos para la salud como la obesidad y el uso de sustancias. Una asociación genética positiva es una conexión entre una variante genética específica, es decir, el genotipo, y una condición específica, el fenotipo. Por el contrario, una asociación genética negativa es una cualidad protectora aparente que desalienta el desarrollo de una enfermedad. Los hallazgos se vuelven más complicados cuando se trata de condiciones psiquiátricas.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio? Dejar atrás la gravedad ciertamente tiene sus obstáculos. Los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio incluyen pérdida ósea o debilidad muscular, por solo mencionar algunos de los efectos nocivos secundarios que se pueden presentar. Algunos de estos obstáculos potenciales ya se han estudiado ampliamente o se están investigando en la actualidad, pero científicos de la NASA han encontrado un área de investigación importante, pero desatendida, que debe estudiarse más a fondo: el cerebro y el efecto de la gravedad en la vista. En un estudio reciente, los investigadores han analizado el llamado síndrome neuroocular asociado a los vuelos espaciales y han comparado los escáneres cerebrales antes y después del vuelo espacial. Cuanto más tiempo permanecen los astronautas en el espacio, más informan sobre visión borrosa y problemas de la vista cuando regresan a la Tierra. Por ello, llevan incluso gafas adicionales cuando van al espacio. Según el informe, los astronautas regresan a la Tierra con agudeza visual alterada. Los glóbulos de sus ojos se aplanan, partes de sus retinas muestran pequeñas heridas y sus discos ópticos se hinchan. Algunos astronautas se recuperan de estos cambios en unas pocas semanas, mientras que otros pueden tardar meses e incluso años, como también hay algunos que nunca se recuperan por completo. La NASA ha considerado este estudio como una de sus principales prioridades de investigación, según los autores, y los resultados del mismo hacen avanzar esa investigación al proporcionar información sobre lo que le sucede al cerebro y la vista en el espacio. Gran parte de estas investigaciones de la salud se centran en la pérdida de masa muscular, pero rara vez se centran en el cerebro de forma específica. Más adelante en el estudio se analizan las formas en que estas afecciones puedan diferir entre los géneros. Lamentablemente, sin poder realizar una resonancia magnética en el espacio, es difícil precisar cuándo ocurre exactamente el cambio en los senos venosos durales. Podría ser durante el despegue, en el espacio o mientras los astronautas se aclimatan a la Tierra al regresar. Por lo que también se está desarrollando una máquina de resonancia magnética móvil para realizar exploraciones en el espacio y así comprender mejor cómo se desarrollan los problemas de la vista y el cerebro cuando no hay el efecto de la gravedad. En un estudio publicado en Nature Communications, un equipo internacional de investigadores dirigido por la Universidad de East Anglia sugieren que los sonidos de la primavera están cambiando y que los cantos del amanecer en Norteamérica y Europa son cada vez más silenciosos y menos variados. Para reconstruir los paisajes sonoros de más de 200.000 lugares en los últimos 25 años, los investigadores han desarrollado una nueva técnica que combina los datos de seguimiento de aves de la ciencia ciudadana con grabaciones de especies individuales en la naturaleza. El estudio llamado El declive de los pájaros pretende aumentar la conciencia con estas pérdidas de forma tangible y relacionable y demostrar su posible impacto en el bienestar de los humanos. Para reconstruir los paisajes sonoros históricos, se combinaron los datos de los recuentos anuales de las aves con grabaciones de más de 1,000 especies, una base de datos online de cantos y llamadas de aves. A continuación, se cuantificaron las características acústicas de estos paisajes sonoros mediante 4 índices diseñados para medir la distribución de la energía acústica a través de las frecuencias y el tiempo. Estos índices se basan en la complejidad del canto y la variedad de las especies que contribuyen, pero cuantifican la diversidad y la intensidad de cada paisaje sonoro en su conjunto. El canto de las aves desempeña un papel importante en la definición de la calidad de las experiencias en la naturaleza, pero la disminución generalizada de las poblaciones de aves y los cambios en la distribución de las especies en respuesta al cambio climático significan que las propiedades acústicas de los paisajes sonoros naturales probablemente estén cambiando. Sin embargo, no existen registros sonoros históricos de la mayoría de los lugares, por lo que necesitamos desarrollar un nuevo enfoque para examinar ese importante asunto. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
I feel alright.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Cuando una persona no puede usar un teclado, ni un ratón, ni una pantalla táctil, ni nada similar para manejar un ordenador, ni tampoco puede hablar para valerse de una interfaz de voz, son pocas y complicadas las opciones que hasta ahora le quedaban para interactuar con el ordenador. Sin embargo, desde hace poco, tienen la opción de servirse de los movimientos de su lengua y cabeza para utilizar ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos. Mousepad es el primer producto de la empresa Augmental y permite a los usuarios controlar su ordenador, smartphone o tableta mediante movimientos de la lengua y la cabeza. La almohadilla táctil sensible a la presión de Mousepad se coloca en el paladar y junto con un par de sensores de movimiento traduce las acciones de la lengua y los gestos de la cabeza en desplazamientos del cursor y clics en tiempo real a través de Bluetooth. Augmental es una empresa emergente especializada en permitirles a las personas con movilidad muy reducida interactuar del modo menos invasivo y más fácil posible con sus dispositivos informáticos personales. Cuando Tomás Vega, fundador de esta empresa, tenía 5 años, empezó a tartamudear. La experiencia le hizo conocer de primera mano la adversidad que puede conllevar una discapacidad. También le mostró el poder de la tecnología. Un teclado y un ratón fueron mi salvación, explicó Vega. Me permitían desenvolverme con solturas en las cosas que hacía. En cierto modo, podía trascender mis limitaciones, así que me obsesioné con la idea de la tecnología para mejorar capacidades humanas y con el concepto de los cyborgs. También me volví más empático. Desde entonces, Vega se esfuerza en utilizar la tecnología para mejorar las capacidades humanas. Empezó a programar a los 12 años. En el instituto ayudó a personas con discapacidades como problemas en las manos y esclerosis múltiple. En su etapa como estudiante universitario, primero en la Universidad de California en Berkeley y luego en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, Vega desarrolló tecnologías que ayudaban a personas con discapacidad a vivir de forma más independiente. Tenemos una gran parte del cerebro dedicada a controlar la posición de la lengua. La lengua consta de 8 músculos y la mayoría de las fibras musculares tardan mucho en fatigarse. Así que pensé, ¿por qué no aprovechamos todo eso?, dijo Vega al respecto de cómo surgió la idea de crear el Mousepad. Ya hay personas con lesiones medulares que utilizan el mousepad a diario para interactuar con sus dispositivos favoritos sin necesitar que otras personas les ayuden. Una de las clientas de Augmental que padece tetraplejia y estudia matemáticas e informática en la universidad afirma que el dispositivo la ha ayudado a escribir fórmulas matemáticas y a estudiar en la biblioteca, casos en los que otros dispositivos de asistencia basados en el habla no eran apropiados.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
La inteligencia artificial ha emergido como una herramienta poderosa en la lucha contra las enfermedades infecciosas, permitiendo a los investigadores y profesionales de la salud anticipar y mitigar el impacto de pandemias a escala global. Desde la detección temprana de brotes hasta la modelización de la propagación de enfermedades, la inteligencia artificial está transformando radicalmente la forma en que abordamos los desafíos de la salud pública. Una de las aplicaciones más destacadas de la inteligencia artificial en la predicción de epidemias es la capacidad de detectar brotes de enfermedades infecciosas en etapas tempranas. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar grandes volúmenes de datos como informes de síntomas en redes sociales, búsquedas en Internet relacionadas con enfermedades y datos de vigilancia epidemiológica para identificar patrones y señales de alerta temprana que podrían indicar la presencia de un brote. Otra aplicación importante de la inteligencia artificial es la modelización de la propagación de enfermedades, que permite a los investigadores prever cómo se propagará una enfermedad en una población determinada. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales, los científicos pueden analizar datos demográficos, movilidad humana, condiciones ambientales y demás factores para predecir la evolución de una epidemia y evaluar la eficacia de intervenciones de control. La inteligencia artificial también desempeña un papel crucial en la optimización de recursos y la planificación de respuestas rápidas ante epidemias. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden ayudar a los servicios de salud a asignar recursos de manera mucho más eficiente, identificar áreas de riesgo y hasta priorizar la distribución de vacunas y suministros médicos en función de las necesidades previstas. La inteligencia artificial también está siendo utilizada para monitorear la salud global y prever la aparición de nuevas enfermedades. Los sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial pueden rastrear y analizar datos de múltiples fuentes, incluidos informes de casos, resultados de pruebas de laboratorio y datos de movilidad humana, para así identificar tendencias emergentes y posibles amenazas para la salud pública. A medida que avanzamos en la era digital, la inteligencia artificial continuará desempeñando un papel fundamental en la predicción y prevención de epidemias. Con el desarrollo de algoritmos más sofisticados, el acceso a datos en tiempo real y la colaboración global, la inteligencia artificial tiene potencial de transformar radicalmente nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la salud pública y proteger la salud y el bienestar de las poblaciones en todo el mundo.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Venga,